En desarrollo.
Edificios que purifican el aire, por Pamela Barahona. Los edificios de nuestras ciudades podrían purificar la atmósfera si los materiales que los recubren tuviesen entre sus componentes un aditivo fotocatalítico capaz de eliminar ciertos gases contaminantes del aire, tal como lo hacen los árboles.
Según explica Hermenegildo García, profesor del Instituto de Tecnología Química de la Universidad Politécnica de Valencia, el compuesto químico que puede purificar el aire se denomina dióxido de titanio, TiO2, que es fotocatalítico, es decir, que reacciona con la luz, y se puede añadir al cemento, a la pintura o a la cerámica.
El TiO2 absorbe dióxido de nitrógeno, NO2, que es uno de los compuestos químicos más contaminantes, para oxidarlo con ayuda de la luz y transformarlo en componentes menos dañinos, afirma. El NO2 se forma en los procesos de combustión a altas temperaturas, como en los vehículos motorizados y en las plantas eléctricas, por lo que es abundante en las zonas urbanas, añade este experto.
De hecho, ya existen en España edificios que integran estos materiales. Toda la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Jaume I de Castellón estará pronto recubierta por ellos. Uno de los módulos ya los contiene, señala García. Pero también está el Palazzo Italia de Milán o el Hospital General Dr. Manuel Gea González de Ciudad de México, que citamos en otro número de Universo.
Estos edificios al detalle. Por ahora hablaremos del que nos queda más cerca y para ello contactamos con el director de la Oficina Técnica de Obras y Proyectos de la Universidad Jaume I, José Pitard.
Pitard comenta que se planteó hacer este edificio con características sostenibles con el objetivo de que tuviese la certificación del Green Building Council de España.
Antes de incluirlo en el proyecto, solicitaron información técnica de la Universidad Politécnica de Valencia para verificar su efectividad y durabilidad. Estos informes constataron que estos materiales absorbían contaminantes, pero la durabilidad es algo difícil de determinar, ya que los ensayos se hicieron en un corto periodo de tiempo. El fabricante asegura que, como es un catalizador y este no se consume, siempre que haya óxido de nitrógeno en la atmósfera y vapor de agua, se seguirá produciendo la reacción química, comenta el director técnico.
Este edificio no solo está recubierto de estos materiales, sino que cuenta con una estructura de hormigón prefabricada fácilmente reutilizable, por lo que la generación de residuos será muy poca. Además, cuenta con un sistema de reutilización de agua y con energía fotovoltaica.
¿Pero por qué se están tomando estas medidas? A continuación os comentamos lo que la contaminación provoca en nuestra salud y cómo podemos evitarla.
Altos niveles de contaminación. La contaminación del aire es algo que preocupa en gran medida a la Organización Mundial de la Salud, OMS, motivo por el que esta agencia de la ONU lleva a cabo periódicamente estudios para contabilizar las muertes que se producen cada año por esta causa.
El último informe, relativo a 2012, refleja que unos 7 millones de personas murieron ese año a causa de excesivos niveles de contaminación atmosférica, lo que supone una de cada 8 muertes del mundo. Este dato supera en gran medida estimaciones pasadas y confirma que la contaminación del aire es en la actualidad el riesgo más importante para la salud, por lo que, si se pudiese reducir, se salvarían millones de vidas.
Este fenómeno no solo es una preocupación para la OMS, sino que algunos científicos y arquitectos también investigan e intentan aportar soluciones. Es el caso de Xavier Querol, profesor de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, que explica que la contaminación, para él, es como una señal de prohibido el paso cuando conduces. Puedes conducir en esta dirección y que no te pase nada, pero hay probabilidades de que sufras las consecuencias. Por algo las ponen y además son obligatorias.
Al igual que las señales son obligatorias, como señala Querol, se supone que también lo es no superar los parámetros de contaminación. En el caso del dióxido de nitrógeno, que es un parámetro crítico y el que podría ser limpiado por dichos materiales fotocatalíticos, el objetivo sería no superar 40 microgramos de media anual y no sobrepasar más de 18 horas al año, 200 microgramos por metro cúbico. Pero en Madrid, en los dos primeros meses del año, ya se superaron las 18 horas permitidas para todo el año, comenta el investigador.
Por su parte, el profesor García, de la Universidad Politécnica de Valencia, apunta que estos gases contaminantes pueden perjudicar de manera aguda y llegar a matar. Una exposición crónica, por ejemplo, puede causar problemas respiratorios, pulmonares o circulatorios. Se supone que la directiva europea regula la concentración de estos gases, pero en muchos lugares se multiplica a veces por 2, por 3 y hasta por 4, lo cual es ilegal, advierte.
Soluciones para la contaminación. Prohibir los coches o cambiar su sistema sería lo mejor, aseguran Hermenegildo García y Xavier Querol. Pero a la vista de que por el momento no es factible, ambos proponen algunas medidas para mejorar la calidad del aire.
Precisamente el utilizar materiales fotocatalíticos es una de las medidas que propone García, pero como esto supone un sobrecoste, sugiere que podría haber deducciones fiscales para amortiguar dicho gasto. En Alemania se está estudiando que todos los materiales que demuestren que son beneficiosos para el medio ambiente tengan deducciones fiscales para que sea ventajoso implantarlos. De momento, en España no hay ningún beneficio fiscal, por lo que no se está utilizando mucho, afirma García.
El problema de la calidad del aire es como un puzzle. No hay puzzles de una sola ficha, dice Querol. Sería conveniente utilizar aparcamientos disuasorios a las afueras de grandes ciudades como Madrid, para que la gente de los alrededores se pudiera desplazar hasta ellos y allí acceder a un transporte público. REEC, rápido, económico, ecológico y confortable, que los lleve al centro. Eso reduciría sustancialmente el volumen de coches, porque el 60% o más de los vehículos que se mueven por las ciudades son de gente que viene a trabajar de fuera.
Otra de sus propuestas es promocionar los coches híbridos, los híbridos enchufables y los eléctricos, y que tuvieran ventajas muy grandes, como por ejemplo, que no paguen por aparcar.
Y tú mismo, lector de esta revista, puedes tomar decisiones que ayuden a reducir la contaminación. No olvides que aunque no esté en tus planes más inmediatos hacerte una casa con la fachada de estos materiales, sí puedes pintar tu habitación o tu casa con pintura que contenga dióxido de titanio, que por cierto, ya se puede encontrar con bastante facilidad.
Wi-Fi, ¿peligra nuestra salud? Por Giorgio Graziotti. Resulta casi imposible imaginarnos viviendo sin internet, sin wifi y en general sin aparatos electrónicos. Hasta existen aplicaciones que, como radares, localizan puntos de acceso a internet gratuitos. Sabemos que los aparatos electrónicos, en mayor o menor medida, emiten radiación, pero ¿hasta qué punto puede ser perjudicial el wifi para nuestra salud?
En 1999, la compañía Wi-Fi Alliance, anteriormente WCA, formada por la unión de varias empresas tecnológicas, creó Wi-Fi, una marca comercial cuyo nombre con el tiempo se ha asociado a Wireless Fidelity, fidelidad sin cables. Actualmente, 15 años después, cuenta con más de 21 millones de usuarios solo en España.
Exactamente, el Wi-Fi es un mecanismo de conexión de dispositivos electrónicos, ordenador personal, consola de videojuegos, smartphone, etcétera, de forma inalámbrica. Estos pueden conectarse a Internet a través de un punto de acceso de red inalámbrica y tiene un alcance de unos 20 metros en interiores y al aire libre una distancia mayor.
¿Cómo afectan los aparatos tecnológicos al ser humano? Los seres humanos poseemos campos electromagnéticos que posibilitan el mantenimiento de las funciones vitales. Estos campos se pueden reflejar en diferentes pruebas, como electroencefalogramas o electrocardiogramas, y pueden verse afectados por otros campos de mayor intensidad, provocándonos desde cansancio o dolor de cabeza hasta patologías graves como tumores.
Llevamos más de 100 años conviviendo con la radio, más de 50 años con televisión, 20 años de teléfonos móviles. La realidad es que vivimos rodeados de ondas y radiaciones, ya sean naturales, como las variaciones del campo magnético terrestre, o artificiales, como las citadas anteriormente. Estas últimas han crecido muchísimo en los últimos años, por lo que son numerosos los colectivos que se están preocupando por las consecuencias a largo plazo que podemos sufrir los seres vivos, además de investigaciones científicas sobre el tema que no cesan.
Como hemos dicho antes, nuestro campo electromagnético puede verse alterado por otro de mayor intensidad, pero ¿cuánta intensidad haría falta para ello? La IARC, Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, integrada en la Organización Mundial de la Salud, establece unos límites y categoriza todas las radiaciones en función de lo carcinógenas que puedan ser para los seres vivos.
Concretamente, los campos electromagnéticos de radiofrecuencias están clasificados en el grupo 2B, el de los elementos posiblemente carcinógenos para el ser humano. Es decir, hay algunas pruebas de que pueden causar cáncer a los humanos, pero de momento están muy lejos de ser concluyentes.
En este grupo se encuentran también el café, los vegetales encurtidos, la gasolina, los tintes. Y hay que tener en cuenta que se han basado principalmente en el creciente número de personas con gliomas, un tipo de cáncer cerebral que han asociado sobre todo al uso de teléfonos móviles y no al wifi.
¿Qué peligros puede realmente tener el wifi? En primer lugar, hay que aclarar que las radiaciones que se emiten pueden ser ionizantes o no ionizantes. El wifi es no ionizante, es decir, que sus radiaciones no penetran en las moléculas, ya que por su baja frecuencia no son capaces de romper o hacer mutar a las células.
Lo que dice la Organización Mundial de la Salud es que la exposición a radiofrecuencia de base oscila entre el 0,0002% y el 2% de los niveles establecidos en las directrices internacionales sobre los límites de exposición. El wifi utiliza 0,0001 vatios de potencia, menos de la mitad que un teléfono móvil. Un dato muy curioso, al que sin embargo no se le da tanta importancia, es que el mando a distancia de la televisión es 10.000 veces más potente.
Miles de estudios se han llevado a cabo y ninguno ha podido demostrar científicamente que las señales de radiofrecuencia tengan efectos adversos en la salud.
No hay pruebas fehacientes que superen el método de doble ciego, una herramienta del método científico que se usa para evitar que los resultados de una investigación puedan estar influidos por el efecto placebo. Se puede decir que es un experimento a ciegas, cuando hasta el final del mismo ni los individuos participantes ni los investigadores saben quiénes pertenecen al grupo de control y reciben placebos y quiénes al grupo experimental. La OMS recoge la hipersensibilidad electromagnética como una enfermedad psicológica propia de enfermos que somatizan su miedo.
Un estudio realizado por un equipo de doctores en física de la Facultad de Medicina y la Escuela Superior de Ingeniería Informática de la Universidad de Castilla-La Mancha concluye que las nuevas tecnologías son inocuas para la salud. La radiación media recibida es la equivalente a la que recibiríamos de una bombilla de 100 vatios a un kilómetro de distancia, señalaron sus responsables.
Más vale prevenir que curar. Por ahora y a corto plazo no está demostrado que afecte a nuestra salud, pero siempre se pueden tomar medidas de seguridad. Es el llamado principio de precaución, un concepto que respalda la adopción de medidas protectoras ante la sospecha de que algún producto o tecnología, en este caso, pueda afectar a la salud pública.
Algunos países como Francia o Suecia ya están retirando por prevención el wifi de colegios, museos y bibliotecas. Y por eso mismo es aconsejable no dormir con la cabeza muy cerca del router, no colocarlo en lugares donde permanezcamos la mayor parte del tiempo, salón, despacho, cuarto de juegos. Y por último, desconectarlo cuando no se necesite, lo que además supone un ahorro en el consumo eléctrico.